Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al 310 de Showtime, aquí los del baloncesto de la cadena COPE. Estamos en una semana decisiva en la Euroliga, entre otras cosas, y básicamente para ordenar las posiciones finales para el playoff de cuartos. Atención que el Madrid puede caer de los cuatro primeros en un triple empate a 19 victorias con Olympiacos y Panathinaikos. Partidos a seguir: Real Madrid-Bamberg, Madrid 18 victorias, Olympiacos-Zalgiris, Olympiacos 19 triunfos y Armani-Milán-Panathinaikos, el conjunto heleno, 18 victorias. Hoy vamos a visitar Murcia, porque Lucán busca las semifinales de la Champions después del 79-65 en la pista. Pasó absolutamente de todo, nos lo va a detallar su entrenador. Pista del Pinar Karsiyaka, la vuelta de estos cuartos el miércoles. Entramos en la última semana de regular season en la NBA. Hay que ordenar las posiciones en el este, hay que acabar de repartir los últimos billetes para el playoff en el oeste. Después Miguel Ángel Paniagua y Rubén Parra analizando la actualidad que nos llega directamente desde Estados Unidos. Al final, el Perfumerías Avenida se ha quedado sin final a 4 de la Eurocup y contaremos, explicaremos, detallaremos más historias de la Liga Endesa, por ejemplo, con el cañonero Landesberg asaltando el Palau con 48 puntos. Todo esto y también, no me olvido, la final universitaria con Vilanova sumando la segunda victoria, el segundo título en los últimos 3 años. Todo esto y más en 60 minutos de baloncesto con Marc Pairés en la sala de máquinas. ¡Arrancamos!
Detrás de esa etiqueta quiere decir responsabilidad, identificación, compromiso, capacidad de trabajo, ilusión por un proyecto y tal. Sí, soy un hombre del club, porque me siento comprometido con Zaragoza, me siento comprometido con mi club y tengo muchas ganas y mucha ilusión y muchas ganas de empujar y de ayudar. No es solo un trabajo mío, es un trabajo de muchos más. Si hay más cosas detrás de esa etiqueta ya no la sé, ¿no? Pero yo sí, si eso es, para mí sí, me considero un hombre del club.
Haciendo nuestro estado los últimos partidos, pero eso también nos hace ver que no estamos tan lejos, ¿no? Si rivales directos como los nuestros pierden partidos de grandes ventajas, nosotros no estamos en esa situación, digamos que nos queda poco, ¿no? Que son corregir algún par de errores y que corrigiendo eso las victorias van a llegar. Yo me veo en el Juventud en el que viene jugando ACB.
Es que no puedo esperar para que llegue el partido y sentirnos, ¿no?, dentro de esa atmósfera, de esa gente, de ese ambiente, de la competición, de todo, con muchas ganas. Yo creo que la gente lo sabe, tiene ganas de competición europea y van a estar allí. Esperamos un partido muy largo, un partido de 40 minutos en el que tenemos que estar serias, madurarlo poco a poco y nada, 7 puntos no son muchos.
El dato que nos encontrábamos esta mañana en la frente ese es increíble, la verdad, porque son 5 temporadas consecutivas sin playoff, que son las mismas temporadas sin playoff que había tenido la franquicia en toda su historia. Seguro que hay luz al final del túnel, los jóvenes de los Lakers pisan fuerte, estamos viendo ya grandes partidos de Lonzo Ball, más allá de números, un jugador al que hay que ver más que leer, y seguro además que van a hacer apuestas importantes en la agencia libre. Yo no estoy tan seguro del tema LeBron, que creo que va a ser una cosa más de si él quiere ir a jugar a Los Ángeles o no.
Showtime.
I'm a
Seguimos explicando cosas en este 310 de Showtime. Seguimos caminando, desarrollando lo que hemos comentado hace nada. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Bienvenida a tu programa. A ver, con Pilar Casado, entre otras cosas, nos está esperando un protagonista en Murcia. Lo repito, lo reitero, enseguida estamos con él. Pero Pilar nos va a hacer la radiografía de la Liga Endesa. Os decía que hemos entrado ya en las 10 últimas jornadas de la fase regular. ¿Vas a hablar mucho de un tal Sylvain Joshua Landesberg?
Deberíamos, quizá, ¿no?
Un poquito, ¿no? Pues adelante, venga.
Bueno, en esta jornada 25 hay que decir que solo 3 de los 8 equipos de playoff ganaron sus partidos. Imaginaos cómo se está poniendo, además, también el descenso por ese triple empate a 7 victorias que tienen Betis, Bilbao y San Pablo Burgos. Pero, obviamente, porque es historia del Movistar Estudiantes y es historia también de la competición, hay que hablar de Sylvain Landesberg y de sus 48 puntos. Es evidente que baten la mejor marca de la temporada, que eran los 36 que hizo Gary Neal en la jornada 19. También suponen la mejor anotación desde que el 22 de enero de 1994 Mike Smith anotara 50 en un Pamesa Valencia Banco NatWest Zaragoza. Landesberg no se ha quedado muy lejos del récord absoluto de la competición. Lo tiene Juan Antonio San Epifanio. Hizo 54 en la jornada 28 de la temporada 83-84. Está Sylvain Landesberg entre los máximos anotadores del Movistar Estudiantes en un partido. Le sitúa entre los mejores, casi a la altura de dos leyendas como David Russell y José Luis Sagibela. Hay que decir que David Russell anotó 50 un 20 de octubre del 84 frente al Caja de Álava. Y otro histórico del Ramiro, Sagibela, firmó 50 puntos en 1969. Landesberg destrozó además el récord de valoración del club madrileño, que anteriormente estaba fijado en 48, obra de Cory Brewer y de Felipe Reyes en la temporada 2002-2003. Es la máxima valoración en 12 años, desde los 54 que hizo Pete Michael en un Leche Río Breogán Tau Cerámica de la temporada 2005-2006. Y para aquellos del Supermanager, ni qué decir, tiene los 62,4, al mismo nivel que firmó Luis Escola en la tercera jornada de la 2004-2005. Es la segunda mejor marca de triples de un jugador del Movistar Estudiantes. Su 8 de 11 también hay que mencionarlo, porque solo Marlon Garnett anotó más canastas de 3 con la camiseta de Estudiantes. El americano se fue a los 9 de 15 en un duelo ante el Cáceres de la 2001-2002. Otros 3 jugadores llegaron a encestar 8 triples en un encuentro. Kyle Courage en 2014, Cal English en 2014 y Alberto Herreros en 1990. De Landesberg y de la marcionada que se vio en el Palau hablaba con toda la tranquilidad del mundo el técnico del Movistar Estudiantes, Salva Maldonado.
Bueno, sí, está bien. 48 y 50 y algo de valoración en el Palau. Hay que hacerlo. La verdad es que ha sido espectacular. Y nos hemos aprovechado ahí el día de resurrección también, ¿no? Hoy es día de resurrección, pues su muñeca que estaba vendada y con muchos problemas, pues ha hecho cosas increíbles. La verdad es que el equipo ha ayudado, porque al final, si él hace 50, el equipo pierde, vende, pues no hubiéramos hecho nada. Tenemos la suerte de que el chico ha estado hoy pues iluminado, ¿no? Y yo creo que es un buen espectáculo.
Sin lugar a dudas, un espectáculo que le valió al Movistar Estudiantes también una victoria buscada, porque hay que recordar que Estudiantes no ganaba en el Palau Blaugrana desde la temporada 2008-2009. Esta exhibición del neoyorquino ha eclipsado otras buenas actuaciones individuales. Por ejemplo, la de Askia Booker, 26 puntos en la victoria del Betis. Ojo a este jugador, que además va a tener pasaporte comunitario la próxima temporada. O la de su rival el domingo, el mexicano Paco Cruz, que hizo 29 en ese mismo encuentro. Nedovic en la derrota de Unicaja ante el Real Madrid, 25. McCallum en ese mismo partido, 20. Y Coser, 21. Gary Neal, 26 en la derrota del Tecniconta Zaragoza en Andorra. 22 de Nicola Provítola con prórroga en el Juventud Gran Canaria. 22 de Cory Fisher en el Burgos Obradoiro. En definitiva, hay muy buenas actuaciones individuales en esta jornada 25. Hay que hablar, por ejemplo, de cifras como las de rebotes. El UCAM Murcia triunfó en la Fonteta contando entre sus filas carreras con el gran dominador de los tableros. Superó hombres con un físico mayor al suyo. Obisoko acabó capturando un total de 13 rebotes, de los cuales 9 llegaron desde la defensa y 4 más en ataque. En cuanto a asistencias en esta jornada, el mejor asistente estuvo en el Real Madrid, fue su base Luka Doncic, que consiguió repartir 9 pases de canasta, 7 de ellos a jugadores por detrás de la línea de 6'75. Y en cuanto a tapones, enorme intensidad la mostrada por Sebas Saiz en la victoria del San Pablo Burgos frente a Mombús Obradoiro. El ala pívot madrileño no solo se mostró eficaz en el rebote, sumó 11 capturas Sebas Saiz, sino que además se exhibió al colocar hasta media docena de tapones. Hablemos de Pablo Laso. Este fin de semana en Málaga ha alcanzado los 413 partidos dirigidos en Liga Endesa. Se convierte en solitario en el 15º entrenador con más experiencia en la competición. El madridista deja atrás a Edu Torres, quien precisamente fuera su entrenador en el Caprabo Lleida durante su última temporada como jugador hace pues la friolera de 15 años, 2002-2003. El vitoriano es el 5º entrenador con más partidos de todos los que actualmente están presentes en la Liga Endesa, tras Pedro Martínez, que es 2º, Luis Casimiro, que es 5º, Salva Maldonado, 6º, y Chus Vidorreta, 14º, con 442. Sigue siendo don Alejandro Aito García Reneses el hombre con más partidos en Liga Endesa, 1077. El tristemente desaparecido Manel Comas es 3º, 745. Javier Imbroda tiene 605. Por ejemplo, Salva Maldonado está en 593. Aranzana en 584. Alfred Julve en 542. 498 para un campeón del mundo como Pepo Hernández, o 496 para Dusko Ivanovic. En ese partido, por cierto, hay que rescatar un sonido de Joan Plaza quejándose amargamente del arbitraje del Unicaja Real Madrid.
Porque él avisa muy fácilmente a un equipo y al otro, da igual que estén haciendo lo que estén haciendo. El nivel de exigencia en un lado u otro es muy distinto. Aquí hay que estar protestando cada semana en otros lugares para que hagan las cosas algo mejor. Pensamos de que favorecemos las cosas siendo más pudientes con unos que con otros, y así nos va. Nada, que hemos peleado contra muchos, no contra solo unos.
Pues ojo a Unicaja, porque suma 3 derrotas consecutivas y ahora mismo es 8º y por los pelos entra entre los 8 candidatos al título. Hablemos ya de un hombre también leyenda, Sergi Vidal. Es el 12º jugador con más partidos en la historia de la Liga Endesa. Superó el domingo a Berni Rodríguez y José Miguel Antúnez en el ranking. El jugador del Divina Seguros Juventud subió 2 puestos de una tacada a la lista en un triunfo vital para su equipo. El próximo reto en esta categoría de Sergi Vidal lo tiene cerquita, y va a ser superar a Carlos Montes a tan solo 3 partidos de distancia. El top 10 también le queda tiro de piedra a Sergi, ya que se encuentra a 13 encuentros de igualar los 615 de Juan Antonio Orenga. El líder absoluto sigue siendo Rafa Jofresa con 756 partidos. Y tenemos que hablar del Baskonia y su particular March Madness. El equipo de Pedro Martínez completó con su triunfo ante Gipuzkoa Basket el pasado sábado un mes de marzo redondo con mayúsculas. Lo ha ganado todo, absolutamente todo, tanto en Euroliga como en ACB. Son 6 encuentros consecutivos ganados en Europa, y en Liga su racha va por la 9ª victoria consecutiva. Son 5 en este pasado mes de marzo.
No está mal, ¿eh? ¿Verdad? Así está la Liga Endesa. Por delante la jornada número 26. Hay muchos partidos, si no todos muy apetecibles, pero yo particularmente he puesto la lupa en 2. Entre un duelo entre equipos que están ahora mismo en zona de playoff, como es el Baskonia-Moravanca-Andorra. Nos ha explicado de lo que viene Baskonia Pilar. Y también, atención al duelo entre el técnico de Zaragoza y el colista, que ha roto esa racha de 13 derrotas seguidas, el Divina Seguro Juventud. Dicho esto, nos espera el entrenador de Lucam de Murcia. Ivón Navarro, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está el grupo?
Bien, bueno, espero que estemos tranquilos y preparados para el partido de mañana.
¿Lo estáis o no? ¿Tienes dudas?
No. Bueno, yo creo que el equipo está jugando bien. Pero bueno, también es verdad que es un partido bueno, que tenemos que afrontarlo como un partido más, aunque sepamos que no lo es.
Ya. 14 puntos, Ivón, 14 puntos de renta, jugando en casa, ¿son suficientes para estar en las semifinales de la Champions?
Bueno, está claro que es una ventaja que todos hubiéramos firmado antes de jugar el partido de vuelta, pero bueno, sabiendo un poco cómo son sus jugadores, cómo es su estilo de juego, pues no es suficiente, ¿no? Yo creo que es un equipo que tiene muchísimos puntos, es verdad que defensivamente no es muy fuerte, tiene muchos jugadores que necesitan jugar muchos minutos y bueno, tienen que protegerse del cansancio y tienen que protegerse de las faltas, pero es un equipo que, bueno, ya lo vimos el sábado, ¿no? Son capaces de hacer 41 puntos en 10 minutos a trazos por fuera, entonces, bueno, hay que estar concentrado, como lo hicimos en el partido de ida, saber muy bien lo que tenemos que hacer, especialmente con Jarrod Jones y con Kennedy, que son jugadores muy peligrosos, y bueno, y hacerla buena. No es definitiva, pero es buena.
No, si aquí el mérito, más allá de ganar, es dejar en 65 puntos a este equipo por el perfil de equipo que es el Pinar Karsiyaka. Ahora entramos en más detalles, pero antes, como hemos leído muchas cosas, y entre Murcia y Esmirna, donde se jugó el primer partido, creo que hay casi 2.500 kilómetros, intentaron ganar el partido con malas artes?
No lo sé. Bueno, yo creo que es esas cosas que te cuentan que pasaban en los 80 y, bueno, piensas que hoy en día, en el siglo XXI, con internet, redes sociales, YouTube y todas estas cosas, es difícil que se pueda repetir porque, bueno, pues porque te ven, ¿no? Entonces, no lo sé, pero sí que fue muy raro, ¿no? Y, bueno, los jugadores de Pinar en esos casi 50 minutos que estuvo el partido parado, bueno, pues te insinuaban que no era la primera vez que pasaba, ¿no? Yeah. Y bueno, es de esas cosas que no sabes muy bien cuando el partido se va a volver a echar a andar, no sabes a quién le va a favorecer o a quién le va a perjudicar más, ¿no? Y yo creo que el equipo que estaba jugando mejor y que tenía más ritmo éramos nosotros y era los que más les podía perjudicar y así fue.
Como te referías a los 80, hace 28 años que dejamos atrás la década de los 80, dime si me dejo algo. El marcador se estropea, el electrónico no vuelve a funcionar, se lanzaron objetos a la pista, creo que hubo una agresión a Sadiel Rojas, ¿me dejo cosas?
Bueno, sí, tuvimos que funcionar con un reloj manual, tanto del tiempo de juego como de 24 segundos, nos decían por megafonía cuando quedaban 14-15, pero evidentemente no se veía nada y bueno, luego hemos comprobado que tampoco se va muy a rajatabla esos tiempos, bueno, la acción en la que agreden a Sadiel, bueno, lo que está haciendo un árbitro es separar a Sadiel y a Kennedy, que ni siquiera están hablando, no están haciendo nada, porque además que se conocen, son amigos y están hablando, se mete un árbitro en medio, al meterse en medio acerca a Sadiel a la grada y la agarran. Bueno, y ahí a partir de ahí empiezan a tirar, bueno, pues mecheros, monedas, una bota militar, comida, bueno, de todo. Y bueno, pues un partido que duró casi 4 horas.
Ya. Ahora escucho a Pilar Casado. Simplemente, en este tramo inicial, la última por mi parte, 2 partidos de sanción y 20.000 euros para todo eso, ¿es poco?
Bueno, mira, yo creo que aquí lo que se juzga es lo que pasó y no lo que podía haber pasado. Es decir, yo no sé si hubiera oído la desgracia de que uno de esos mecheros que los vimos y, bueno, pues claro, los tiraban sin la piedra de arriba, con lo cual pues estaba el alambre afilado. Si uno de esos mecheros hubiera sacado un ojo a un jugador o un árbitro, si también hubieran sido 2 partidos y 20.000 euros, hubiera sido más, ¿no? O si esa bota militar pues le cae a un jugador en la cabeza y se la abre, pues si también hubieran sido 2 partidos y 20.000 euros. Es decir, yo creo que no pasó ninguna desgracia y, bueno, pues se ha castigado lo que pasó, pero no lo que podría haber pasado con lo que sucedió allí, ¿no? Entonces, bueno, yo soy entrenador, no soy juez, ni abogado, ni nada de esto, pero me parece que podría haber pasado alguna desgracia y entonces no sé si hubiera habido la misma sanción.
Pilar.
Entiendo que el nivel emocional, tanto del público que vaya mañana al Palacio de los Deportes de Murcia como de tu propio equipo por cosas que pasan dentro de la pista, no sé si es de lo más difícil de controlar mañana. Es decir, que un jugador tenga la adrenalina no por las nubes, sino en el siguiente piso y el público también.
Bueno, sin duda. Eso es una de las cosas que tenemos, que estamos intentando controlar, ¿no? No podemos controlar demasiado lo que pase fuera. Además, bueno, pues son fiestas en Murcia y sí, la gente va a estar en la calle ya antes de venir al partido y, bueno, eso no va a ser fácil de controlar. Lo que nosotros tenemos que intentar controlar es nuestro trabajo, ¿no? Somos además creo que un grupo de jugadores muy emocional. No me preocupa que el equipo vaya a llegar precisamente con un con relajación. Más bien me preocupa lo contrario, ¿no? Entonces lo que tenemos que intentar es, bueno, centrarnos solamente en el juego y en aspectos del juego y olvidar lo que es el partido, lo que significa, incluso la ventaja, porque sabemos que es un equipo que en un minuto te puede meter 9 puntos, ¿no? Entonces, lo que se trata es que en ese momento estemos tranquilos, que nadie saque la calculadora y empiece a ver cuántos tenemos de diferencia en ese momento y centrarnos en lo que en el juego, que creo que además es lo que estamos haciendo en los últimos partidos y no nos va mal.
Aún así, después de todo lo ocurrido en Turquía, ¿os quedan ganas de pedir la Final Four de esta competición?
Bueno, eso ya es una cuestión del club y de las instituciones. Yo creo que es difícil, que primero tenemos que entrar y luego si entramos, creo que es difícil. El año pasado fue en Tenerife. No sé si repetirían el país de organización, ¿no? Además, bueno, podría haber dos equipos franceses o un griego, no lo sé. Pero bueno, está claro que para la ciudad sería importante.
¿Tienes muchas ilusiones puestas en esta competición, Ivonne? Me refiero, es decir, muchos entrenadores sois de los que prefiere estar jugando dos competiciones por aquello de tener una tensión competitiva, porque al fin y al cabo jugar un día a la semana puede suponer cierto tedio, cierto aburrimiento para la plantilla, pero ¿el objetivo realmente de Lucan Murcia es ganar esta FIBA Champions?
Bueno, yo a los jugadores desde el principio les dije que esta era una competición para ellos, sobre todo para entrenar menos, ¿no? Porque a los entrenadores nos gusta entrenar y a ellos les gusta jugar. Entonces, teníamos claro que esto era una competición para los jugadores, ¿no? Para, bueno, también para lo que sobre todo dices tú, ¿no? De mantener un nivel de competición alto que te ayude a la liga, aunque a costa, bueno, pues tengas menos tiempo de trabajo. Pero nosotros somos un equipo que sabemos que vivimos de la liga Endesa. Lo que pasa es que, bueno, llegado a este punto, está claro que a todos, bueno, pues nos hace ilusión, ¿no? Sobre todo porque ha sido una competición bastante dura para nosotros, teniendo que descartar siempre jugadores. Eso, bueno, a nivel de gestión de grupo también es complicado, porque todos los jugadores quieren jugar y que cada partido de Champions tengas que dejar los jugadores que juegan el fin de semana fuera de convocatoria, bueno, pues ha supuesto un problema más, ¿no? Que más que táctico o deportivo, más de gestión de grupo, porque, bueno, como te digo, el jugador quiere jugar y no le gusta quedarse fuera.
¿Y al jugador le gusta defender?
Aquí sí, aquí nos gusta. Bueno, yo creo que esto, cuando tú haces el equipo en verano, tienes que tener claro que cómo quieres jugar y para eso tienes que fichar jugadores de un perfil. Y nosotros, bueno, sabemos que vamos a tener ciertas carencias a nivel de talento, a nivel de anotación, pero sabíamos que una cosa no iba a ser negociable, iba a ser el tema defensivo.
Hay que decirle, Albert, que desde hace ya un par de semanas el UCAM Murcia tiene el título honorífico de ser,
sí,
la mejor defensa de la Liga Endesa.
Cierto.
Lo que yo no sé, Ivonne, y pensando precisamente en la Liga, es obvio que el siguiente objetivo también es meterse en los playoffs de la Liga, pero desde atrás se puede uno meter en playoffs, es decir, ¿no hace falta quizá ser un poquito mejor en ataque?
Sí, hombre, está claro, ¿no? Hay equipos, precisamente equipos que van a pelear con nosotros por esa plaza, que son muy buenos atrás, ¿no? Estamos hablando de Tenerife, de Málaga, están con nosotros ahí arriba, pero, bueno, pues tienen algo más que nosotros ahí. Solamente con el tema defensivo no es fácil meterte, está claro, ¿no? Pero bueno, al final son apuestas. Si los jugadores fueran capaces de defender como defienden aquí y además tuvieran talento y puntos en las manos, pues seguramente no los podríamos haber fichado. Entonces, bueno, no sé si es suficiente, lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a intentar y lo vamos a pelear.
Bueno, vamos a ir cerrando, Ivonne, y que te centres en lo tuyo, ¿no? Que es trabajar por el equipo, como estáis haciendo, y muy bien. ¿Has supervisado que el marcador del Palacio de Deportes funcione bien?
Sí, sí, hombre. El problema es que aquí, en el partido, sí, contra el básquet, sucedió. Es decir, en los últimos 2 minutos el marcador se quedó colgado, solamente el marcador de tanteo. Y nos perjudicó, porque queríamos ganar de más de 20, estábamos en una diferencia de 18-19, no sabíamos cómo era el resultado al final, y nos perjudicó incluso a nosotros, ¿no? Pero bueno, no nos ha pasado también aquí, en un partido. Pero bueno, en principio creo que va a estar todo bien, ¿eh?
Vale.
Yo que tengo un pasado como speaker, a mí en el Palacio, antes de que se quemara todo, hay que decirlo, también me pasó, ¿eh? Y también tuve que hacer cuenta manual y el paripé como el del Pinar, y no es fácil, ¿eh?
No es fácil. No es.
No, sobre todo si no puedes arreglarlo. Por cierto, ¿te has creído en algún momento que el UCAM Murcia puede ganar la Champions?
Bueno, yo creo que nosotros hemos jugado dos partidos contra el que para mí es el máximo favorito, que es Mónaco. Y nos han ganado dos partidos y bueno, hemos visto cuál es el nivel del equipo que tiene más opciones de ganar esta competición, en mi opinión. Porque luego hemos visto otros equipos como Besiktas, por ejemplo, que también es uno de los favoritos y se ha caído en a la primera de cambio, incluso Tenerife. Bueno, grandes diferencias. Sí que creo que Mónaco puede ser mejor que cualquiera de los otros tres que vayan, pero tampoco a un partido hay diferencias insalvables. Pero ahora mismo tenemos que pensar en finalizar nuestro cruce con Pinar.
Bueno, pues hablando de finalizar, Pilar, contigo cerramos, a ver.
Tengo dos rápidas. El otro día escuché al presidente Mendoza decir que tiene ofertas para llevarse al equipo a Madrid. ¿Preocupa?
No, nosotros estamos, bueno, bastante al margen de esto. Incluso no sabíamos nada tampoco. Entonces, sí que luego hemos preguntado, nos han dicho que sí que es cierto, pero no, nada, nosotros no nos preocupa esto.
Firmaste, Ivón, la última por mi parte, un año de contrato. ¿Tenemos que pensar en una continuidad de Iván Navarro en UCAM Murcia o no?
Bueno, yo creo que las notas hay que ponerlas al final de año. Ahora, esto del deporte, ya sabes cómo es, eres tan bueno o tan malo como tu último resultado, ¿no? Ahora, bueno, pues todo el mundo está muy contento, pero si mañana las cosas no nos salen bien, pues esto va a parecer una catástrofe. Así que yo creo que hay que estar tranquilos, sentados en el día a día, y bueno, cuando acabe la temporada, yo creo que el club está contento conmigo, yo estoy aquí encantado, y si llegamos a un acuerdo, pues seguro que no hay ningún problema.
Muy bien. Ivón Navarro es una delicia para los entrevistadores, porque aborda todos los temas, lo hace con claridad, y además te va respondiendo. Nos ha hecho un scouting perfecto del rival europeo en estos cuartos de final del conjunto turco del UCAM de Murcia, con lo cual nos va perfecto. Ivón, suerte. Y falta poquito para estar en esas semifinales, dar otro pasito en esas semifinales de la Champions, con ese objetivo también de playoff en la Liga Endesa. Suerte a ti, suerte al equipo, suerte a UCAM. Gracias por tu tiempo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win!
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Con Gasol, con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from
Recta final de la regular season de la NBA. Hay que fijarse en ese reparto de plazas en una y otra conferencia. Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido a Showtime. Bueno, arranco por el este y pregunta muy directa. ¿A quién crees que va a acabar primero? ¿A quién ves más fuerte ahora, Boston o Toronto?
Bueno, todo es posible, ¿no? Pero yo creo que la sensación que uno tiene es que el año que ha hecho Toronto es un año muy sólido. Y probablemente aguante ahí el envite de Boston, que está viniendo muy fuerte también, pero dado que el este está como muy confirmado, no pasa como en el oeste, que luego analizaremos, que está todo mucho más abierto, aquí los ocho equipos están muy definidos. Este es el punto en donde hay realmente emoción en la conferencia este, en el puesto entre primero y segundo, pero bueno, yo voy a apostar por Toronto, por aquello de la inercia, pero hay que decir que Boston viene con una fuerza increíble.
Sí, Toronto, recuerdo el equipo del español Serge Ibaka. Aquí hay que repartir posiciones, porque efectivamente está todo decidido. ¿Descartas? Esta pregunta hace unos meses, o incluso algún año, hubiese sido motivo de carcajada. ¿Descartas a Filadelfia como tercero?
No, para nada. Para nada, porque Filadelfia es un equipo que está creciendo, que viene en un crecimiento exponencial, con jugadores extraordinarios, y se veía venir, es decir, es un proceso que ha ido poco a poco, con muchas dudas, pero este año, sobre todo desde que los Colangelo tomaron el poder en la franquicia, está claro que han apostado por, no tanto por el largo plazo y a obligar a sus fans a contemplar temporada de 60 y tantas derrotas, sino que han decidido apostar por los triunfos, ¿no? Como tienen el talento, eso ya estaba absolutamente previsto. Es decir, el talento está ahí, la calidad de los jugadores está ahí y el momento está ahí, ¿no? Y el tipo de baloncesto que practican, pues bueno, es factible que puedan ser terceros. Yo no lo creo, pero no es descartable porque realmente son un equipo. Lo que sí aventuro, si no me equivoco mucho, es que Filadelfia va a ser un equipo temible, le toque a quien le toque en tiempo de playoff, porque, pues, repito, si son jóvenes, están frescos, hay jugadores con un talento extraordinario, no hace falta hablar de Ben Gordon, etcétera, pero es un equipo temible. Termine tercero, termine cuarto, termine quinto, Filadelfia, al que le pille por delante, potencialmente le puede devastar.
Recuerdo que es la mejor racha ahora mismo de la liga, esas 10 victorias, esos 10 triunfos consecutivos de los Sixers, pugnando tanto Filadelfia como Cleveland e Indiana por esa tercera posición en el este, y entre Washington, Miami y Milwaukee en ese furgón de cola entre los 8 mejores de la conferencia este, se van a repartir el resto de plazas. Habrá que ponerle otra medalla, digo yo, a Popovich, porque estamos acostumbrados a verle o liderando el oeste o pugnando por esa primera, segunda posición. Este año hemos visto un perfil diferente por cómo se ha dado la temporada, por el factor Kawhi Leonard, pero digo que habrá que ponerle otra medalla porque, tal y como estaba San Antonio, meterlo, y vamos a ver si acaban cuartos, tiene un meritazo terrible,
Sí, 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 hombre. Después de todas las vicisitudes que han tenido los Spurs, con la edad que tiene el equipo, han pasado su momento de apuro, digamos, en donde se puso muy, muy cuesta arriba el tema y con serias posibilidades de no acceder a los playoffs después de 20 años, pero bueno, al final ha tirado de veteranía. El oficio en este juego, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, es fundamental, y en ese sentido San Antonio pues va a volver a estar en los playoffs. Le bailará posiblemente alguna posición. Yo creo que puede quedar cuarto o quinto por el calendario, ¿no?, a priori. Pero bueno, en cualquier caso, tenga ventaja de campo uno u otro, el potencial enfrentamiento entre San Antonio y Oklahoma City Thunder es de lo mejor que se puede ver en primera, en esa potencial primera ronda.
Sí, cierto. Por cierto, también hablando de San Antonio, de los Spurs, Manu Ginóbili, que tiene la criatura 40 años, ya es el mejor ladrón de la historia de la NBA. Te quiero preguntar por Isaiah Thomas. Sabemos que va a estar mínimo 4 meses de baja. Temporada aciaga para él,
Sí, muy mal. Muy mala temporada, y dentro de las desgracias que han sobrevenido este año a jugadores importantes, él en particular es un jugador con tendencia a lesionarse, ¿no? Eso que llaman en Estados Unidos injury prone, pero es un jugador con una calidad humana. Todo el mundo que lo ha tenido en el equipo, IT, por ejemplo, en Boston, es una leyenda, sin haber sido un jugador legendario, quiero decir, ¿no? ¿Me entiendes lo que quiero decir?
Sí.
No ha hecho en el campo las maravillas que puede haber hecho la River, pero es un jugador tan querido más que Larry Bird, si cabe, ¿no?, en una franquicia como Boston. Por donde quiera que va, deja su impronta, ¿no? Y creo que en este caso pues es un punto más, un punto negro más de lo que decíamos a lo largo de la temporada, de lo que hemos venido diciendo en el tema de lesiones. Ayer me pasaban una estadística devastadora, de las muchas que hay relativa a las lesiones, diciendo que el acumulado de partidos perdidos por todos los jugadores que están lesionados es de 5.000, ha superado la barrera de los 5.000. Y eso, en términos de análisis de Big Data, de los datos que no se perciben, ¿no?, que no son los habituales en la NBA, significa que estamos ante una temporada catastrófica, y el corolario de ese informe decía que ha subido un 42% el índice de lesiones en los últimos años. Desgraciadamente, Haití le ha tocado otra vez la bola negra, pero bueno, esperemos que se recupere, pero vuelvo a lo mismo, y ya sabes que me gusta decir que la repetición no desgasta el concepto,
sí.
Y en este caso soy muy aburrido, pero creo que los que saben de estas cosas deberían sentarse a pensar por qué hay tantas lesiones, si hay que hacer cambios en el calendario, nuevos cambios, si hay que hacer cambios en el número de partidos, si hay que hacer cambios en la manera en que se juega el baloncesto. Pero lo que no puede ser es tener un índice devastador de lesiones.
Bueno, veremos si las partes implicadas acaban debatiéndolo para reorientar todo este tema, básicamente el calendario asfixiante de la NBA. Una más sobre Isaiah Thomas, esa cadera que le trae de cabeza. ¿Qué vía se abre? Porque él tuvo la vía Boston, abrió la vía Cleveland, después ha venido la vía Lakers, Los Ángeles. ¿Qué vía tiene por delante ahora?
Bueno, él es un jugador que yo creo que va a tener mercado, ¿no? Depende mucho de cómo se lo tomen los Lakers en cuanto a construcción de equipo. LeBron James va para allá o no, va a definir mucho la manera en que se configure el roster, en que configure la plantilla. pero yo creo que es un jugador que tiene mercado si está sano. El problema es que en la NBA, yo creo que en todas las ligas, pero en la NBA en particular, ese doble adjetivo que te he puesto antes, ¿no? Injury prone, si tendente a lesionarse, es un adjetivo calificativo muy peligroso porque le pone al jugador la etiqueta de jugador frágil, digamos, de jugador tendente a lesionarse, y le hace bajar, uno, valor en el mercado y dos, posibilidades, ¿no? Pero bueno, yo quiero pensar que un jugador con el talento y la bonomía, que eso también es muy importante, la capacidad de aglutinar un vestuario, un hombre, lo recordamos, ¿no?, que tuvo una desgracia familiar terrible y jugó el partido, es un hombre de una calidad humana incontestable. De esos no hay muchos en la NBA y tenemos que mantenerlo. Yo espero que si no es en Lakers, sea en otra franquicia.
Bueno, y voy a cerrar preguntándote por el título universitario de Vilanova. ¿Qué radiografía haces de este segundo título en 3 años?
Bueno, primero de todo, que Vilanova se convierte a lo tonto en una dinastía. Es una universidad católica, pequeñita, que siempre vivió en la conferencia del Big East en los años 80 y 90, pues a la sombra de grandes universidades como Georgetown, prefiero grandes en términos de baloncesto, ¿no? Como Georgetown, la Georgetown de Patrick Ewing, por ejemplo, St. John's en sus grandes momentos, pero ahí estuvo y ganó un título con Rolly Massimino, con el legendario entrenador de la Universidad de Vilanova, ¿no? Y Jay Wright, que es el entrenador actual, pues lo que le ha dado a este equipo es carácter del siglo XXI. Si juegan, por decirlo de una manera muy definitoria y muy palmaria, juegan un baloncesto muy parecido a los Golden State Warriors en versión universitaria, donde hay una gran preponderancia del lanzamiento de tres, donde, bueno, pues circula el balón, pero siempre se busca al hombre abierto para que anote principalmente desde tres. Es un equipo muy compacto, muy sólido, con jugadores como Branson, por ejemplo, que es una potencial estrella de la NBA. Y como siempre sucede en los partidos, frente a una Michigan, que es una universidad que se caracteriza justo por lo contrario, ¿no? Por ser un gran equipo defensivo, sobre todo ahí con Moritz Wagner, el jugador alemán, que va a ser un jugador también muy importante de cara al draft. Yo creo que el segundo mejor europeo va a quedar detrás de, si se presenta, que creo que sí, detrás de Luka Doncic. Por lo tanto, estamos hablando de dos contrastes, el ofensivo con lanzamiento de tres de Vilanova frente al defensivo de Michigan. Ha ganado, como era de esperar, el concepto de Vilanova, pero el resumen que hay que hacer es que estamos ante una dinastía, ante un gran entrenador, dos títulos en 3 años, 3 títulos en su historia, siendo como es una universidad pequeña y donde los jugadores de instituto pues no sueñan en principio con ir a Vilanova, es decir, ellos sueñan con ir a Duke, a North Carolina, a Kansas, a Kentucky, en su momento a Louisville, pero esta no es una universidad donde un jugador extraordinario de Alabama, de instituto, diga, pues yo quiero ir a Vilanova. Y aún así han construido una gran dinastía. Y yo me alegro mucho porque además es el alma mater de un buen amigo mío al que traje a España, que sí, es John Pinón, un jugador legendario para la masa estudiantil y yo creo que para la ACB, porque fue de los americanos más longevos que hubo en su momento en el mismo equipo y muy identificado con Estudiantes, y por lo tanto me alegro muchísimo. Le he mandado un WhatsApp felicitándole porque sé además que esa impronta, ¿no?, que ese carácter que tiene el haber estado en una universidad, como le pasa por ejemplo a nuestro compañero Rubén Parra, que estuvo en Florida, o yo que tengo no una sino dos alma mater en Estados Unidos, pues siempre te queda esa unión, ahora más moral que física, ¿no?, pero esa unión con tu alma mater, y sé que John Pinón habrá disfrutado y probablemente llorado porque es un jugador muy emocional con este título de Vilanova, por otra parte merecidísimo, y que hace un poco de justicia al baloncesto universitario, y no quiero acabar sin citarlo, en un año, como hemos venido comentando, extremadamente convulso, porque una industria como es el baloncesto universitario, que está bajo investigación federal, bajo investigación del FBI, pues es una industria que está en dificultades. Y universidades como Vilanova y partidos como el de la Final Four, el de semifinales y el de ayer de la final, pues nos congratulan un poco con el deporte universitario.
Sí, es así. Ver jugar a Vilanova es una auténtica delicia. Bueno, vamos a seguir preguntando más por esta final universitaria. Nos metemos ya en el Parra Center. Profe Miguel Ángel, gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Lo dicho, abrimos el Parra Center gestionado por Rubén Parra. Hola, Parra, ¿cómo estás?
Hola, Albert.
Bueno, ¿has trasnochado mucho o no?
He trasnochado lo justo y lo suficiente, hasta que ha terminado el partido de la final del Mal Mandes, y lo que hemos hecho ha sido dormir poco, porque a las 9:30 estaba en pie.
Bueno, oye, ¿ha tenido vida esta final hasta el descanso o algo más, no?
Ha tenido vida, yo diría exactamente, no diría ni hasta el descanso, yo creo que hasta el minuto 18 de la primera parte.
O sea, ya, tú ya con el 37-28 ya lo dabas por sentenciado, ¿no?
Incluso un poco antes, date cuenta que es un poco nivel tendencia. Empieza muy fuerte Michigan, liderada por Wagner, que rápido se va a los 11 puntos, y Vilanova tiene problemas porque no encuentra la forma de parar al alemán, porque no encuentra tampoco sus espacios en ataque. Brunson está un poco obcecado y falla cosas que no suele fallar. Michael Bridge tampoco está muy lúcido, hasta que aparece Donte Di Vincenzo, que se convirtió en el figurón. Fue el primero que anotó un triple para los Wildcats en el partido, y fue que cambió la dinámica del encuentro por completo, porque llegó un momento del partido en que Vilanova lleva 31 puntos, estoy hablando de cabeza, y él llevaba 18 de los 31 puntos de su equipo. Acabó el encuentro con 31 anotados, récord de un suplente en una final universitaria, y por supuesto le hicieron el mejor jugador del partido para un sexto hombre, que es mucho más que un sexto hombre.
Ahora te pregunto por quién es Donte Di Vincenzo, pero quiero recordar también que, como apuntábamos con Miguel Ángel Paniagua, este es un equipo de cañoneros, es un equipo que tiene la muñeca fácil, que ya batió el récord de triples en una Final Four, 18, en el torneo 66, y también en una temporada 454. Bueno, ¿quién es Di Vincenzo?
Pues es un jugador que el primer año que llega a Vilanova juega solo 9 partidos. Por eso aparece como sophomore, porque el primer año no se lo cuentan. Como ha jugado menos de la tercera parte de los partidos de Vilanova, le dan lo que se llama allí la camiseta roja, el redshirt, y no le cuenta como año universitario, por lo que aunque lleva 3, en realidad solo le cuentan como 2, y aparece como jugador de segundo año. Es el sexto hombre, pero es un poco falso, porque es realmente un poco como si fuera titular. Todos los partidos los acaba, quiero decir. O sea, los últimos 5 minutos de todos los encuentros apretados los ha jugado. Y es la tercera aportación, o la tercera o la cuarta, dependiendo del partido, pero junto con Jalen Brunson, que es la estrella del equipo, y sobre todo Michael Bridges, que es el cañonero, junto a Pascal y a Spellman, forma el núcleo duro de este conjunto. Hace 10 días o por ahí dijo que no tenía pensado meterse en el draft, que pensaba quedarse un año más en la universidad. No sé yo si después de este fin de semana el pelirrojo va a cambiar de idea.
Bueno, vamos a mirar efectivamente hacia el futuro. Pensando básicamente en el draft, tenemos al nuestro, que es Luka Doncic. De los jugadores, no tan solo de los Wildcats de Vilanova, sino del resto de universidades, básicamente de la Final Four. Jugadores que pueden aparecer en el top 5 y en el top 10. Bueno, que lo van a hacer, Parra.
Yo creo que sobre todo de Andre Ayton, que para mí sigue siendo el favorito, el tío de Arizona, ser el número 1 del draft.
Sí.
Luego Marvin Bagley, tercero, el jugador de Duke, que también es prospecto que apunta al top 5. Tengo curiosidad por saber en qué puesto acabará Michael Carter Jr., sobre todo después de la lesión, de lo poco que ha jugado. No sé yo si eso le restará puesto en el draft, ¿no? Luego hay gente como Colin Sexton, el base de Alabama, que a mí particularmente me encanta. Y la sensación de la segunda parte de la temporada, que ha sido Trae Young, sobre todo desde diciembre hasta el final del año, sobre todo por comparación con el estilo Curry, que es lo que se lleva, y que es sobre todo lo que nos deja, yo creo, al ver este Mal Madness, que los Warriors han cambiado el baloncesto para siempre. El baloncesto universitario ya se juega el triple de una forma brutal, y el máximo exponente son los campeones, los Vilanova Wildcats. Luego también está Mohamed Bamba de Texas. No me quiero dejar ninguno, es que hay un montón de jugadores interesantes. Y el hijo de Jaren Jackson, que es Jaren Jackson Jr. de Michigan State, que yo creo que también va a estar muy arriba. Entre estos se puede meter a lo mejor Wendell Carter, aunque yo creo que no va a ir tan arriba al final. el propio Mikal Bridges de Villanova o Kevin Knox de Kentucky, pero yo creo que entre esos van a estar los principales competidores de Luka Doncic.
Bien, es lo que nos deja la batalla entre universidades, el March Madness con la victoria de los Wildcats de Villanova. Vamos a hablar ahora de la NBA, pinceladas que nos trae Parrita. Van a ser pinceladas para completar lo que ya hemos comentado con Miguel Ángel Paniagua. Son pinceladas rápidas, como por ejemplo una, bueno, que es de brocha gorda. El mejor equipo ya de la NBA, Houston, 62-15, Parra.
Sí, se puede ir de vacaciones. Le quedan 5 partidos. A los Warriors también le quedan 5 y le sacan 6 de diferencia. En el este, lo mismo con Toronto, le sacan 7 partidos. Así que ya son el mejor equipo de la NBA. Que decir tiene que la temporada ha sido brutal, que Harden es el favorito número uno para el MVP, pero yo, a medida que he ido pasando la competición y viendo el año tan turbulento que ha tenido Cleveland, para mí LeBron está a un nivel incluso superior que Harden. O sea, porque Harden, date cuenta que navegar a favor de corriente siempre es mucho más sencillo. Por ejemplo, los años que fue Curry MVP, que los Warriors arrasaron y era lógico que le eligieran a él. Es lógico que elijan a Harden porque ha hecho una gran temporada y es la cabeza visible de unos Rockets en los que está también Chris Paul. O sea, pero el que ha mandado ha sido él y están batiendo todas las marcas de la franquicia. Van a acabar con el mejor récord de la historia de un equipo que ha sido 2 veces campeón, no lo olvidemos. Y tiene muchísimo mérito para mí, te lo digo en serio. O sea, lo empezamos diciendo a principio de temporada, lo hemos ido repitiendo a lo largo del año.
Sí.
La temporada de LeBron James es de agupa. Es posiblemente una, si no la mejor, creo sinceramente que es su mejor temporada, pero aparte se ha empeñado en jugarlo todo, ha jugado todos los partidos, es el máximo anotador de la liga, hay que recordarlo. No en promedio, porque Harden se ha perdido partidos y en promedio es Harden el máximo anotador, pero en puntos totales, el primero en llegar a los 2.000 puntos este año fue LeBron James. Hay que tenerle en cuenta. Luego ya lo que ha dicho el profe, lo ajustado que está el oeste, sobre todo por abajo, con varios de los nuestros implicados. Hay que ver al final si los Denver Nuggets de Juancho, que el otro día jugó 21 minutos, grata noticia, porque no suele ser habitual que juegue, se pueden meter, pero ahí están los Pelicans de Mirotic, los Jazz de Ricky, los Thunder de Abrines y los Spurs de Pau Gasol, con Portland ya clasificado, que es el tercer equipo que junto a Houston y a Golden State ya tiene billete para la postemporada.
Recordemos que la regular season acaba el 12 de abril. Parra, hacemos un pregunta-respuesta muy rápido. En el este, ¿quién va a ser primero, Toronto o Boston?
Toronto.
Tercera posición del este, ¿para quién? Cleveland. Iba a decir Filadelfia o Indiana, ya me ha respondido. Para los Cavaliers, me dejo el orden del del sexto, séptimo y octavo del este. Paso al oeste. ¿Quién se queda con las últimas plazas de playoff?
Ni idea.
Dame candidatos, criatura.
Es imposible. Yo estaba casi convencido de que los Nuggets no iban a tener opciones, pero es que hay muchos enfrentamientos directos y a día de hoy dependen de sí mismos. Son de todos los implicados, yo creo que son el único que depende de, bueno, los que están por delante evidentemente dependen de sí mismos,
sí, claro.
Pero me refiero que estando por debajo en número de victorias derrotas, si ganan los enfrentamientos directos que tienen, se meten en playoff. Yo creo que se van a meter los esos que están, y si falla uno, me dolería en el alma y en el corazón, pero creo que serían los Pelicans de Mirotic.
Vale, y la última, porque hay que actualizar, darle al F5. ¿Quién va a ganar el anillo?
Los Warriors.
Vale. Parra,
si
feliz.
Están todos sanos los Warriors.
Ya,
y el rookie, del año vencimos.
O sea, y el MVP para LeBron.
El MVP para mí, para LeBron. Yo creo que se van a dar a Harden, pero para mí es LeBron. Y lo de Ben Simmons, en serio. O sea, que la gente que tenga un rato, que vea vídeos de este chaval, porque lo que está haciendo es una locura. Lleva, me parece que son 10 o 11 triples dobles. Para que os hagáis una idea, LeBron James, Jordan y Kobe Bryant juntos, en su año rookie, hicieron 3. O sea, este chaval es una máquina y es un portento que, vamos, va a marcar época. Si le respetan las lesiones, va a tener una carrera de 15 años maravillosa en la NBA.
Y qué gusta ver a Filadelfia. Bueno, Parra, feliz semana. Vamos con el supermanager y cerramos programa.
¡A cuidarse!
territorio supermanager José Luis Gil. Hola, ¿qué tal? Buenas.
Buenas, o sea, buenas. Sí.
De capa caída, ¿no?
Total.
Es decir, no llevabas a Sylvain Joshua Landesberg.
A diferencia de otros. No, es así. Consideré que...
La diferencia partido, son 62 con algo.
La diferencia son 62 con algo, sí. Consideré que el Palau era un partido de envergadura y elegí otras opciones. Y la opción que elegí, además, hizo un menos uno. Con lo cual no son 62 con, son 63 con.
Bueno, vamos a repasar el equipo de nada, Showtime, sí, está, que es el equipo tipo, de este tipo, que se llama José Luis Gil. Bases,
vergüenza.
¿A quién tenemos de esta última jornada? A ver.
Mira, además, Campazzo fue reservado, no jugó, un cerito que te crió. Askia Booker y teníamos, y digo subrayo lo de teníamos a Jason Granger.
Vale, se presume un cambio. Aleros.
Sí. Nedovic, Gary Neal, Ponitka... Y por aquello del presupuesto teníamos a Roland Smith.
Se presume otro cambio.
Se presume otro cambio.
Pivots.
Pivots. Gen Norel, Johannes Voigtman, Walter Tavares y Tornik Shengelia.
¿Teníamos algún pivot o no? Me ha salido un gallo, ¿eh?
Va a haber movimiento. Claro, el movimiento sería Tavares. Pero es que si tú repasas, mis números dicen que Tavares es el primer pivot banderita.
Sí.
Y como tenemos problemas de banderitas, quitar a Tavares supondría irte por Felipe Reyes, irte por Carlos Suárez. Teniendo en cuenta que hay un Madrid-Obradoiro, vamos a aguantar a Tavares.
Vale. Pero y salen seguro Granger y Smiths.
Más Voigtman.
También.
También.
Es decir, uno, un base, un alero y un pivot.
Entran en el equipo algo más tarde de lo que tenía que haber entrado, pero ¿qué le vamos a hacer? Ante Tomic.
Sí. ¿Tú has fichado a Ante Tomic?
Yo he fichado a Ante Tomic.
Prosiga, por favor.
Vuelve al equipo. Quizá un poquito más tarde de lo que se presumía, pero con las pilas a tope, Luka Doncic.
Muy bien, un poco tarde.
Un poco tarde. Y para hacer esto hay que sacrificar banderita y dinero en la posición de alero. Bueno, hay que fichar un alero banderita barato.
Sí.
La cosa estaba entre Urtasun y Brizuela. Consideramos que el partido de Estudiantes es más fácil que el de Urtasun. Por lo tanto, es Brizuela el hombre que va a entrar. Ya ha hecho los cambios. De hecho, todo esto a expensas de que, evidentemente, Facundo Campazzo se recupere y tenga minutos en la... intrascendente cita contra el Brose, porque hagamos lo que hagamos, si hay biscotto, perdemos el factor
¿Cuánto
pista.
¿Cuánto te queda en caja?
Me quedará en caja unos 40.000 euros.
40.000, muy bien.
Que es Calderilla ya no...
O sea, ya vas directo. ¿Alguna recomendación más? ¿Alguna alternativa más?
¿Alguna recomendación más? No perder de vista a Ryan Kelly, no perder de vista a Andrei Balvin, no perder de vista a Poirier en la posición de pivots, y no perder de vista a La Provítola en la posición de bases, porque ahora llega la hora de la verdad para el Divina Seguros Juventud y La Provítola está evidenciando un buen momento de forma.
Solo vives esta semana para la Euroliga, ¿no, Gil?
Solo vivo esta semana para que no haya biscotto.
Ya. Primero,
espero que reine la justicia, que reine la deportividad, que todo el mundo ponga lo que haya que poner en la pista la jornada número 30 y no tener que lamentarnos de que otros equipos jueguen a elegir rival.
Adiós, biscotto.
Adiós.
Bajamos la persiana del 310, el capítulo que os ofrecemos esta semana. Salimos siempre en martes. Nos podéis encontrar, como digo siempre, en el rincón del baloncesto de COPE, de COPE.es, en los principales dispositivos y portales de descarga, caso de iTunes, de iVoox, y nos podéis escuchar cuando y donde queráis. E interconectados siempre a través del muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y en Twitter somos @copeshowtime. ¡Feliz semana! ¡Feliz baloncesto! ¡Que el baloncesto os acompañe!
Bueno, vámonos ya. ¡Hey! Tengan mucho cuidado.